Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo programa Entre Amigas. Qué alegría poder estar juntas nuevamente, Natalia. Pero bueno, ya te veo preparada para este nuevo programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. Un gusto compartir con ustedes un nuevo programa. En este comienzo, siempre con la música que nos dice que ahí viene Entre Amigas, que vamos a compartir esta media hora con ustedes. Y es verdad, Sandra dice que estoy preparada porque ya tengo la receta para el día de hoy.
Ya te veo en la cocina, ¿eh?
Exacto.
Ahí está.
Me voy atando el delantal para la receta.
Ahí está, atándote el delantal porque, bueno, no sé si es para ensuciarse, para cocinar con los chicos, para cómo viene la cosa, sencilla, complicada.
Viene fácil. No sé si es tanto para cocinar con los chicos, pero sí para los chicos. Hoy pensaba en niños, en hacerles algo sano y rico. Una crema de manzanas, ¿qué te parece?
Qué rico, me encanta.
Bueno.
Bueno, vamos ya de entrada.
¿Sí? Dale, ya te cuento. Bueno, dale. Necesitamos 1 kilo de manzanas, manzanas rojas comunes, ¿eh? 3/4 taza de azúcar, 4 cucharadas de agua y 3/4 taza de crema doble. ¿Está? Estos son los ingredientes. Bien poquito, también un poco de vainilla para darle gusto y lo hacemos bien fácil. Tenemos que pelar las manzanas, por supuesto, la cortamos en rodajas finas y las colocamos en una ollita junto con el agua y el azúcar, como una especie de almíbar. Las cocinamos moviéndolas con pala de madera hasta que tenemos un puré. Después le agregamos la vainilla. Esto lo dejamos enfriar y luego le agregamos la crema doble batida a punto de Santilli. Y esto lo mezclamos bien suave, lo dejamos enfriar y bueno, servimos este postre con nueces picadas, también con canela. Y bueno, pueden servirlo así, es bien fácil, ¿eh? Se puede hacer tal vez con una crema pastelera en vez de crema doble.
Una pregunta fundamental, decime. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla enfriar?
Y hasta que esté bastante fría, así queda
no es de las
con
cremas
buena consistencia.
Que se pueden ir comiendo calentitas.
No, déjalo enfriar. Pero vos porque te gusta, si sos golosa nomás, si
sí,
querés.
Sí, me encanta, ¿eh? Ni bien que sea la crema, bueno, está bien.
Comete una manzana, guardate una manzana mientras se enfría la crema. Comes una manzana que es más sana.
Ahí está. Bueno, muy bien, lindo tiempo también para poder compartir música con todas las amigas y en este caso, después de la pausa musical, continuamos avanzando para contarles de qué se va a tratar el tema del día de hoy.
Muy bien, queridas amigas de Entre Amigas. Siempre tenemos todos los contenidos del programa y el tiempo de entrevista también. En este caso, una entrevista muy especial. Para nosotros es un gusto recibir a Andrea Huerta, a Raúl Müller y también a Joel, a Natanael y a Daniel. Así que el saludo para todos ustedes y la bienvenida Entre Amigas. Andrea estuvo como maestra hace un tiempo, pero después de eso pasaron muchas cosas, Andrea. Y Raúl como familia tomaron una decisión importante que es dejar Uruguay, mudarse a Argentina, Córdoba, por un tema de ministerio, ¿no?
Bueno, esto es una historia larga, Natalia, pero resumiéndolo, comenzó hace un poco más de un año con una invitación. Yo había estado en Córdoba ya hace un tiempo, en el 2004, y ya ahí, digamos que hicimos contacto con la gente de allá, y me conocieron, los conocí, etcétera, ¿no? Y entonces, hace más o menos un año, un poquito más, comenzaron desde allá con la inquietud de tener un trabajo con adolescentes. Tenían una problemática que es que trabajan con niños muy bien, pero cuando llega la edad de la adolescencia
se entra complicado.
Sí, los pierden, ¿no? De alguna forma.
Pero lo que sí, bueno, fue todo un tema de familia, ¿no? Con 3 hijos, dejar todo acá, irse para allá, algo en una experiencia nueva. Andrea, ¿cómo fue ese tema, ¿no?
Para mí fue un poco especial, ¿no? Porque Raúl siempre sintió como el llamado a salir fuera del país, ¿no? Y yo amo mi país y bueno, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, yo le dije, está bien, Dios, salgo a cualquier lado, menos Argentina. Y bueno, entonces ahí Dios me dijo, no querés sopa, 2 platos. Y no, con los argentinos, como que, no sé, tenemos esa cosa, ¿no? Lamentable, pero es así. Y bueno, Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida, y después Él me dio una paz y una cosa cuando salió esto de Córdoba, que yo de primera así sentí esa paz, esa guía de Dios, y sí, nos vamos para Córdoba, sí. Así, con mucha tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Es difícil, ¿no? Porque uno piensa por nosotros, bueno, te dejas tu iglesia, tus amigos, tu familia, un montón de cosas. Pero cuando pensás en los gurises, decís, ¡fua! Pobrecito, ellos que no tienen ni parte en esto porque no es una decisión de ellos.
Claro.
Ahí se empieza a complicar, ¿no? Así que bueno, fue un tema de oración, de mucha oración por uh-huh. nosotros. Y así que bueno, ellos estaban muy entusiasmados, que iban a viajar en barco, que iban a un montón de experiencias, uh-huh. que iban a ir a otro país.
Ahí está. ¿Cuántos meses es que estuvieron?
8.
8 meses. Mientras nosotros escuchamos un poco de música, amigas, y ya volvemos con más de la entrevista con André y Raúl sobre puntualmente qué es este trabajo. Mencionaron las violetas, tal vez alguna de los oyentes conoce por allá en Córdoba, y bueno, vamos a estar hablando de ese tema más en profundidad. Pasamos la música, ahora seguimos con André y Raúl. Y bueno, quedo pendiente del bloque anterior, charlar un poco sobre la actividad, ¿no? Hablamos, bueno, lo que es ese trajín, y tenemos que sí hacer una salvedad. Joel, Natanael y Daniel estaban todos tímidos, pero no son precisamente los más tímidos del planeta. Son chiquilines re vivarachos, activos, los hemos visto hacer de todo un poco, pero aparte, sé que en la casa incluso hacen representaciones, campañas evangelísticas y todo, así que son chiquilines muy despiertos y vivarachos, y bueno, me imagino que quedarán que hablar allá por Córdoba. Pero bueno, ahora hablando de dar que hablar, me imagino que debe tener su impacto el presentar en el Evangelio entre grupos de adolescentes. ¿Cómo son esos adolescentes? Tienen su particularidad, ¿no?
Sí, estamos trabajando en un barrio que se llama Las Violetas, y uno cuando llega a ese barrio no te parece que es lo que es realmente, ¿no? Son casitas de materiales, bastante prolijitas, no es un conventillo, no es
una villa, un cantegril.
No. Pero el tema está en el tema de los valores y cómo vive la gente ahí, ¿no? Sin ningún tipo de valores, sumamente violento, los chicos andan armados con revólver y cuchillo y bueno, todos. Uh-huh. Hay problemas de alcohol, de droga, de embarazo de adolescente. Bueno, si llegan a los 14 años y no están embarazadas, bueno, son diosas, ¿viste?
Es muy raro, claro.
Sí, impresionante. Y la violencia que hay, la prostitución, hay bandas armadas que se encuentran entre ellas y bueno, y pasa todo lo que pasa, se matan entre ellos igual, ¿no? Entonces, se veía que hay una ONG que está trabajando con niños, que trabaja bastante bien con los niños, pero llega un momento en que los chicos llegan a la adolescencia sin muchas cosas en claro y se encuentran con ese mundo, ¿no? Uh-huh. Que tienen que pertenecer a una barra sí o sí porque no pueden aislarse. Y bueno, la idea surgió de hacer una barra cristiana, por decirlo de alguna manera. Entonces, OM, que es con los que nosotros estamos trabajando, compró una casa dentro del barrio y la estuvimos armando para adolescentes, ¿no? Esa casa está abierta todo el día, se les ofrecen distintos cursos y se les ofrece un tiempo para estar, para conversar, para escuchar, para jugar, para reírnos, para hacer bandideadas, para que los chiquilines estén ahí, uh-huh. metidos en la casa y pasen el tiempo. Por supuesto, hacemos cursos cristianos con los que quieren hacer. Empezamos con 3 o 4, ahora son un montón, todos quieren hacer. Porque eso es parte de lo que Dios ha hecho en estos chicos, ¿no? Que hay una cosa que si bien no vinimos con algo muy claro, es que Dios realmente hace maravillas. Nos puede usar a nosotros, sí o no, pero cuando Dios se propone algo, uh-huh. es de Dios, y bueno, queremos que esto sea realmente para Dios, ¿no?
Y se emociona, Andrea,
sí,
porque
es
emocionante, es que cuando uno lo ve, sobre todo cuando ve ese tipo de cambios, ¿no? Y si bien nos cuentan de la estructura y cómo está armado, a mí siempre lo que me interesa saber, lo que me gusta mucho escuchar, son los testimonios y las uh-huh. anécdotas, ¿no? De un nombre, una persona, una edad, una vida y un cambio. ¿De quién se acuerdan? ¿Quién es, digamos, el más representativo del trabajo? Siempre hay
uno. Tenemos uno que es el caso de una chica que se llama Claudia, que todos le dicen Beba, muy conocida en el barrio, y realmente, bueno, ella para nosotros es un tesoro, y además es alguien que bueno, que en este momento se está invirtiendo los roles y ella nos está enseñando mucho.
Realmente. ¿Qué edad tiene?
Tiene 17. Uh-huh. Y bueno, la familia de ella es muy conocida en el barrio, es la familia Monge, que tiene muchos malos ejemplos de vida, ¿no? Dentro uh-huh. de la familia. Y bueno, ella nació en esa familia sin padre, con una madre que no es su madre, no sé, viviendo una vida totalmente desordenada y con 17 años ni siquiera haber empezado el secundario, ¿no? Sí, solamente terminó la primaria. Y bueno, ella fue como que una de las primeras que más se le notó el cambio, ¿no? Como que ella pegó una vuelta que todo el mundo entró a ver qué es lo que estaba pasando con ella, ¿no? Hay otras más, ¿no? Pero ella fue la más, como que la más representativa de todas, ¿no? Entonces ella como que, bueno, comenzó. Primero se entregó al Señor, ¿no? Entonces ahí empezó todo el proceso de cambio de ella. Se entregó al Señor en serio, ¿no? Hasta ahora ella dice, yo iba a la iglesia y conocía algo, ¿no? De vez en cuando, hasta que se decepcionó de la iglesia. Pero a partir del momento que se le presentó el Evangelio y que le hablamos de un Señor, de un Dios que todo lo perdona, que lo puede cambiar todo, entonces ella comenzó a seguirle en serio. Entonces a partir de ahí comenzó a estar más prolija, a bañarse, a estar arreglada. La notamos en el secundario y comenzó a estudiar, cosa que nadie creía, ¿no? Claro. Que ella pudiera empezar a leer, que, bueno, así. Y una de las cosas más fuertes de ella, me parece, es que se come la Biblia, ¿no? O sea, ella realmente, si vos le decís, lee un pedacito, lee un capítulo para mañana, ya te lee todo el libro, ¿viste? Claro. O sea, porque tiene una sed, un hambre de Dios, ¿no? Entonces van comiendo mucho de la palabra. Y eso creo que es lo que va ayudando a que ella cambie tanto, ¿no? Y que ella, todos sus intereses, todo lo que ella hacía antes, cambió totalmente, de dormir toda la mañana, se levanta temprano, a veces llega a la casa y
llega más temprano que
sí, llega a la casa y nos rezonga, viste, porque mirá la hora que es, yo hace media hora que estoy acá en la puerta y ustedes no llegan, ¿no? O sea, se han invertido los papeles en ese sentido, ¿no? Y ahora que está soñando con bautizarse, con o sea, realmente es el cambio de Beba ha sido notorio por todo el barrio, no solamente por los que estamos con ella, sino que la gente está hablando de ella y en un buen sentido, ¿no?
Eso les iba a preguntar, ¿cuál es el impacto dentro del barrio, no? Es un barrio que hablabas de las características, Andrea, de lo que son los valores, la moral, lo que se vive. Uh-huh. Y a veces, cuando se propone un cambio así, la gente, en vez de recibirlo bien, se lo toma mal porque se ven confrontados a su actitud negativa, a su mala vida. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Se ha dado eso o al contrario, por ahora está todo bien, mientras ustedes rescaten a los gurises, no hay problema?
Hay de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Hubo también un poco de celos porque, claro, los chiquilines empezaban a sentirse tan cómodos en la casa que después no querían irse y pasaban uh-huh. todo el día en la casa. Entonces los padres empezaron a ver la gente, ¿no? ¿Qué pasa en esa casa? Que los chiquilines están todo el día y no se quieren ir. Eso fue una de las cosas que primero empezó a llamar la atención en el barrio. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y cuando se acercaban y veían lo que hacíamos, no podían creer, ¿no? Claro. Porque es un tema espiritual. Cuando Dios cambia a las personas y ellos empiezan a sentir esa sed espiritual, es así, ¿no? Pero también, sí, la gente del kiosco. ¿Qué pasa con las chicas que no nos vienen a comprar más cigarro, uh-huh. no? Bueno, el que vende la droga ahí en el barrio no está muy contento con nosotros, por supuesto.
Evidente.
Pero estas chiquilinas vienen de un trasfondo muy salado, ¿no? Uno dice así, pero son las chiquilinas que se drogaban hasta más no poder todos los fines de semana y después todos los días de la semana, ¿no? Baile, alcohol, venían todo lo que es la parte de sexualidad. Bueno.
Sí, todo.
Impresionante, ¿no? Pero ellas entendieron que el amor de Dios las puede perdonar de lo más bajo que hayan caído, ¿no? Y ellas no tienen cómo agradecerle a Dios eso. Y se sienten libres y se sienten perdonadas. Y cuando vos te sentís perdonada, como que empezás a vivir de otra manera, ¿no? Y ellas, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, ella dice, nosotros ahora somos vírgenes espiritualmente, dice, claro. Porque ahora nos vamos a empezar a cuidar para nuestro futuro esposo. Uh-huh. ¿Entendés vos? Pero ese cambio, decís, no puede ser, solamente Dios puede hacer eso. Exacto. Porque no, tenías que haberlas conocido al principio para ver lo que, porque Beba era una tipa que,
sí,
por favor,
sí, sí.
Te lo pedimos un minuto de silencio para poder orar, para comer, ¿no? Nada, ¿entendés? Una tipa que, bueno, vivía con los muchachos, viste, era agresiva, grosera, y vos la ves, hasta en nuestra iglesia, la otra vez fue a dar su testimonio, la veías parada atrás de una plataforma, contando lo que Dios había hecho con su vida, y vos quedabas, Dios, es demasiado fuerte, ¿no? Uh-huh. Y eso va como un aliento para todos los papás que tienen adolescentes que no saben qué hacer con ellos, que a veces es decir, yo ya agoté todas, no. Todas no, porque cuando Dios hace el clic en el adolescente, te ganás, no sé, un líder nato, una persona que ama a Dios y que se la va a jugar por Dios y va a hacer cosas que ni en tu vida te imaginaste que pudiera uh-huh. pasar. Y pasa con estas chicas, ¿no? Tenemos otras que cantan también, que preparan canciones para las iglesias, hemos hecho dramas con ellos y todas van y testifican. Y no, la gente del barrio, bueno, las iglesias del barrio no lo pueden creer. Pueden creer, las han invitado a dar testimonios y todo, y la gente, no sé, es como un impacto, y ellas se sienten así. Y una de las cosas que me encanta que dicen ellas es, si Dios nos permitió vivir todo lo que vivimos, es para que ayudemos a los demás.
Qué bueno.
Eso es, muy bueno.
Es que se nota el obrar de Dios en ese sentido.
Exacto. ¿No? Y bueno, yo pensaba mientras estábamos hablando de que todo esto empezó porque un chico el año pasado, más o menos a noviembre del otro año, cuando todo esto arrancó en serio, porque yo te decía, esto viene un proceso de muchos años, pero no empezaba nunca. Entonces, en noviembre del año pasado, el 22 de noviembre, a un chico lo mataron de dos tiros en la cabeza. Y era un chico que estaba muy cerca de, era amigo de Beba, de todas estas chicas, y conocido por todos en el barrio, y no andaba nada raro. Entonces, eso fue como una cosa que despertó así el deseo de todos de, bueno, es momento de empezar. Tenemos que empezar con los adolescentes, y ahí se puso más fuerte el contacto con nosotros para definir los detalles, de que se vengan, de que... Y bueno, ahí fue como que arrancó todo, ¿no? Entonces, bueno, a veces pasan cosas como esas fuertes, ¿no? Que hacen que todo el mundo se pregunte, bueno, pero algo hay que hacer, ¿no? No podemos quedar así, uh-huh. esperando que se sigan matando. Y bueno, y ahora, después de un año y pico que pasó todo esto, y ver esto realmente para nosotros es una gran satisfacción. Y nos fuimos con Andrea diciendo, bueno, si de este viaje o de este trabajo que empezamos logramos rescatar uno, entonces vale la pena. Y tenemos más de uno, así que Dios nos ha sorprendido en ese sentido y estamos súper conformes realmente de lo que pasó, sobre todo lo que Dios hizo, ¿no? Uh-huh. Por nosotros y a pesar de nosotros, a veces. Dios obró de una forma increíble y hoy estamos muy contentos de lo que pasó.
Y lo bueno que están las promesas, ¿no? De esa obra, de saber que la palabra entregada, como mencionaba Andrea, no vuelve vacía, esa semilla que se planta, y que el trabajo de Dios, si bien es sacrificado, y la Biblia habla de ir llorando y caminando y luchándola, siempre podemos ver su mano y sus frutos.
No son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos, porque ellos mismos ya saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí, extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí, me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me...
Ya para terminar, porque si bien nos encanta quedarnos charlando, incluso fuera de micrófono charlamos más todavía, tenemos que terminar el programa, la entrevista, bueno, y preguntarles un poco más sobre un testimonio. Vos, Andrea, tenés una carta de les dicen mamá y papá, ¿no? Y te mandó una carta una de las chicas.
Sí, tenemos montones de cartas que ellas nos están escribiendo, nos escriben y para ellos somos mami, papi, por supuesto. El Día de la Madre recibimos regalos que estando acá siempre. y una de las cosas que les quería leer es como parte de un testimonio de Nadia. Nadia es son dos hermanas, Nadia y Mariela, que son dos de las que están más firmes en el grupo junto con Beba y Jané y María Sol. Y dice, les leo rapidito. Hoy puedo decir que hice muchas cosas, pero como dice mi papá Raúl, que menciona siempre lo que dice el grupo Maná, lo que no me mata me fortalece, y así es como lo vivo, y conozco a alguien que me da más ganas de vivir, y esa es una de las cosas que no tiene explicación. Me cambia tanto y me hace cada día una persona que puede caminar con la frente bien alta, y me hace bien alta, orgullosa por vivir después de tanto y después de todo. Él es Dios. Esa cosa que me cambia y me cambia, él me da motivos para por lo cual me levanto cada día con una sonrisa en mi rostro. Y no me importa cómo me hablen de él, solo sé que lo amo y lo puedo decir con toda la seguridad que tengo y con todas mis fuerzas. Le doy gracias por ese amor que me da, por las noches que se ha quedado despierto escuchando las cosas que le cuento, por los pañuelos moqueados que le he dejado. Es tanto lo que Dios tiene para darme que cada día quiero más y más de él.
Realmente, ¿cómo no emocionarte vos y nosotros al escuchar lo que una chica de cuántos años?
16.
16 años, después de todo lo que ha vivido, con 16 años pueda decir después de todo, ¿no? Esa vida y que viva, tenga esa experiencia tan maravillosa, ¿no? Que uno a veces de años y todo ya está tan desgastada, que bueno es sentir que chicos vayan conociendo a Jesús como Salvador y puedan ser rescatados. Y yo le preguntaba a Raúl, bueno, ¿qué texto de la Biblia les gusta escuchar? Y no es casualidad, escuchando esa carta, que les guste el texto de Segunda Corintios, ¿no?
Sí, este texto de Segunda Corintios 5:17 les encanta, ¿no? Y les gusta la última parte por todo lo que ellas han vivido, ¿no? Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, ¿no? O sea, son nuevas personas y les encanta pensar en eso, ¿no? De que todo lo que se equivocaron en el pasado fue para que aprendieran, como decía Nadia en la carta, ¿no? Yo siempre les digo, lo que nos mata, lo que no nos mata, nos hace más fuerte. Uh-huh. Y entonces, eso es lo que hemos tratado de enseñarles, ¿no? De que todo eso que ellas pasaron, por más que ha sido muy doloroso, muy triste, las hace más fuerte para hoy poder enfrentar la vida y para hoy poder ayudar a otras. Y eso es lo que ellas han entendido, ¿no? De que Dios les permitió pasar todo eso y hoy les permite usar eso a su favor. No es algo que juegue en contra, sino que es algo que juega a favor de ellas. Entonces, les encanta pensar en eso. Y este versículo se lo saben de memoria, como tantos otros, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo Dios no solamente cambia a la persona, sino que después la comienza a usar para producir un cambio en otro. Entonces, creo que eso es lo ideal del evangelio, ¿no? O sea, es poder decir, llevo la palabra, la persona se convierte y a su vez comienza a convertir a otro, ¿no? Entonces, eso nos tiene súper alegres, animados realmente, ver eso, ¿no? Ver
sí, que ella... si pensás bien en las vidas que tienen, bien cortito lo de Nadia y Mariela, que Nadia es la que escribió la carta, ellas le mataron a un hermano a puñaladas, hace muy poquito también. El papá a raíz de eso se empezó a disgustar, a bajonear y se terminó muriendo. Todo en 3 meses ellos perdieron 3 familiares muy queridos.
Claro.
Y este muchacho que hablábamos, no sé si fuera el micrófono, creo que hablábamos, este que lo apuñalaron, era íntimo amigo de estas 3 chicas. Y Nadia fue una de las que los vio cuando lo estaban matando y que después tuvo que ir a atestiguar y que la amenazaron para atestiguar. Como que tienen vidas muy, muy complicadas. Mariela tiene su novio preso. Bueno, su exnovio dice ahora, no sabe qué. ¿Cuál es? También eso, ¿cómo lucha con estas cosas? Ahora es, ella lo quiere, pero sabe que Cristo tiene otras cosas para ella, o que quiere otras cosas para ella, ora mucho por él, lo tiene preso. Son vida, ¿no? Chicas que han sido, bueno, abusadas, que, bueno, de todo un poco, ¿no?
De todo un poco.
Toda una historia.
Y que, sí, ella 16 años nomás, ¿no? Si nos ponemos a sacar cuentas de hechos y edades, es demasiado para vidas tan jóvenes, que son las que Dios quiere rescatar. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, de paso por Uruguay, van a estar un tiempito por acá. Nos alegramos de haber compartido con ustedes este rato. Vamos a estar orando por ustedes, por su trabajo. Bueno, que también sirva de inspiración para otros que están preocupados por saber qué actuar, cómo hacer. A veces no hay que irse tan lejos.
No.
A veces tenemos chiquilines más cerca y son nuestra responsabilidad también de comentarles lo que Dios hizo por ellos. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias, gracias a todos.
Muy bien, luego de esta entrevista realmente interesante, además cuando uno conoce a Raúl y Andrea de tanto tiempo y verlos en este ministerio, es una alegría especial que uno tiene, como cuando un amigo, un familiar está desarrollando un ministerio tan importante. Estaba pensando en este texto que se encuentra en un libro titulado Señor, tengo prisa. Dice así: un grupo de científicos estudió en un laboratorio a 100 orugas que estaban a punto de comenzar a luchar para salir de su capullo. En lugar de dejarles luchar, tomaron a 50 de ellas y con cuidado cortaron el cascarón de afuera para que la mariposa saliera sin esfuerzo. Las otras 50 salieron mediante lucha. Las que fueron ayudadas no volaron, murieron en pocos minutos. Las restantes volaron y se escaparon del laboratorio. Conclusión: la aparente lucha para salir del capullo fue lo que dio fortaleza a sus alas para poder volar. La lucha para abrirse paso les ayudó a sobrevivir. Sin lucha no hubo fuerza. ¿Cuántas luchas hemos tenido que hubiéramos deseado no experimentar? Se me ocurre pensar que así como Dios diseñó a la oruga para que dentro de ella hubiera una mariposa, nosotros, los cristianos, también hemos sido diseñados por Dios para que a través de las luchas de esta vida alcancemos nuestro pleno potencial. Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí.
Y ya no queda más tiempo, queridas amigas, para decir más nada, solo la dirección, agregar que nos encanta que nos escriban, que nos manden sus preguntas y sus comentarios, así que tomen nota, nos escriben a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden mandar un correo electrónico a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, o también visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que, Sandra, nos encontramos en el próximo programa.
Nos encontramos en la próxima, entonces, no falten a la cita.